Hoy es un día especial, porque la Santa Cena ha llegado, convocando el Señor a su pueblo para participar de ella. Y el contexto del mensaje de esta mañana va a estar justamente en el contexto en el que se celebró la última cena. Esta semana me llamó la atención cierto hombre, ¿qué dije? Que me llamó la atención cierto hombre. Y en forma especial me llamó la atención cierto hombre que llevaba un cántaro. Y ese es el título del mensaje de hoy. El hombre del cántaro. No sé si alguna vez te detuviste en ese detalle, pero vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo, capítulo 26. Y vamos a dejar que Mateo 26 nos introduzca en este estudio que vamos a hacer breve en esta mañana. Dice Mateo 26, 17. Mateo 26, 17. A ver si alguna vez lo notaron ustedes. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y Jesús les dijo: id a la ciudad a cierto hombre. ¿Ya lo notaron? Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Cuando ustedes leen los evangelios sinópticos, hay algunos datos adicionales que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos dan con relación a esto. Si ustedes van, por ejemplo, a Lucas capítulo 22, abran sus Biblias, San Lucas capítulo 22, no se olviden de cierto hombre. Lucas capítulo 22, miren lo que dice. Dice, estamos hablando de cosas que ellos hablan en forma similar, y dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Panes sin levadura, cordero de la Pascua, dos fiestas que empezaban prácticamente el mismo día y se celebraba. Es muy posible que Cristo comió cordero ese día de los panes sin levadura, porque se comía y se mataba el cordero. Y Jesús envió a Pedro y a Juan. ¿A quiénes envió? Ahí ya nos está ampliando. Antes ya a los discípulos mandó. Ahora nos está diciendo: envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Verso 10. Y él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. ¿Ya lo ampliamos? ¿Ya ampliamos el asunto? La pregunta de los discípulos: Señor, llega la Pascua, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Pregunto, iglesia, ¿en qué día los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? ¿Una semana antes? ¿Dos semanas antes? ¿El martes? ¿Qué día comió Jesús la Pascua con sus discípulos? ¿En qué día era la fiesta de los panes ácimos en esa semana? ¿Qué día? ¡Jueves! El jueves por la mañana, los discípulos se acordaron, ¡uy! ¡Llega la Pascua! Ahora te voy a explicar algo. La Pascua celebraba la gran liberación del pueblo de Israel. La Pascua era una fiesta sumamente importante, very, very important for them. Pero, la pregunta es, ¿por qué el día jueves recién ellos se movilizaron para preparar la Pascua? ¿Dónde está el Dios de orden que alguna vez nos enseñaron? ¿Por qué el día jueves? ¿Por qué no antes? Aparte de eso, no era un trabajo fácil. La Pascua significaba que ni una, en ningún lado del lugar tendría que existir un michiní, como dicen los paraguayos, de levadura. En absoluto, no tenía que haber absolutamente nada de levadura. Tenían que ser panes sin levadura. Por otro lado, se tenía que disponer la mesa. ¿Recuerdan la Pascua del Éxodo? La Pascua del Éxodo fue, ellos comieron de pie. ¿Por qué? ¿Después a dónde se iban? Huyendo. Ahora, esta Pascua ya no se come de pie. Hay que preparar todo el asunto, porque en ese tiempo se preparaba la mesa, pero la gente comía reclinada. Había que colocar las almohaditas, había que preparar todo detalladamente. El lugar, el espacio, yo no sé si hasta medían. Bueno, mira, Judas es más alto, Mateo es más corto. El espacio especial para cada uno de ellos. Pero ¿por qué el jueves? Además de eso, se tenía que matar un cordero. ¿Cuánto tiempo lleva a una familia? De paso, quien coordinaba, quien organizaba la Pascua era el jefe de familia, el sacerdote de la casa. Él es el que organizaba la Pascua. Entonces, matar un cordero por familia, eso lleva time. ¿Cuánto tiempo nos llevaría matar un cordero y hacerlo? ¿Cuánto? A ver, algunos que comen acá bastante asado de cordero en algún lugar. ¿Cuánto tiempo, los que han trabajado en el campo, cuánto tiempo matar un cordero, pelar el cordero, sacarle, porque yo imagino que hay que meterlo al agua caliente, sacarle toda la piel y empezar a hacer todo ese proceso? ¿Cuánto tiempo cortar las partecitas, sacar todo lo que ya no se va a utilizar? ¿Cuánto tiempo le lleva? ¿Cuánto tiempo? Y ahora resulta que vienen los discípulos y le dicen a Jesús, el jueves mismo, ¿dónde tú quieres que preparemos la Pascua? ¿Usted quiere preguntarle a los diáconos y diaconisas cuánto tiempo les llevó preparar hoy nuestra Pascua? Entonces yo digo, pero caramba, si es un Dios de orden, pero si es un Dios que tiene todas las cosas controladas, ¿cómo es posible que ese día, una fiesta tan importante para los judíos, recién el jueves se anden preparando con el tema de la Pascua? Para colmo, no es cualquier Pascua, no es cualquier cena. Estamos hablando de la última cena. La Biblia no nos dice cuántas otras cenas participó Jesús. Suponemos que por lo menos esta es la tercera cena. La tercera y la última, si alguien sacó de eso, esta es la tercera y la vencida, es la última cena de Jesús con sus discípulos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hasta para último momento? ¿Qué está sucediendo en la mente de Cristo? ¿Qué está pasando? ¿Qué les pasó a los discípulos que no se preocuparon? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Sabes? El contexto puede estar dentro de la traición. El contexto puede estar de que el día martes Judas fue por segunda vez, ya el sábado habló por primera vez con los fariseos y con los miembros del Sanedrín. Ya el martes Judas ha vuelto a ir a hablar con ellos, según el contexto de lo que los estudiosos han estudiado. Ya el martes Judas ha ido. Entonces, si el martes Judas ha ido, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Resulta que Judas les ha dicho, miren, voy a buscar la ocasión, voy a buscar el momento, en algún lugar él va a estar solos. ¿Cuál va a ser ese momento? Entonces le han preguntado seguramente a Judas, oye Judas, hermano, escúchame, ya te vamos a dar las 30 piezas de plata, pero ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde nos los vas a entregar? Y Judas les habrá dicho, esperen. Les voy a entregar en el momento cuando él esté más tranquilo. ¿En qué momento es cuando la gente entrega a la gente? ¿En qué momento es cuando nosotros entregamos a otros? ¿En qué momento es cuando nosotros esperamos que el maligno dé el zarpazo de destrucción? Ahora miren, Judas sabía ¿dónde se iba a comer la Pascua? No lo supo hasta el jueves. Porque tal vez Jesús, tal vez el Maestro, estaba queriendo que ese último momento sea un momento solemne, sin interrupciones, porque tenía instrucciones claras y precisas que darle a sus discípulos. Tal vez ese sea el contexto del por qué Jesús recién el jueves pudo dar las instrucciones. Puede ser. Jesús es un Dios de orden. Jesús es un Dios que conoce el tiempo. Jesús sabe de su tiempo. Él sabe en qué momento, en qué tiempo es necesario hacer las cosas. Nosotros no estamos sujetos a los tiempos de Dios. En el sentido de que nosotros no le ponemos tiempos a Dios. Dios es el dueño de los tiempos. Dios es el dueño de la profecía. Jesús manifiesta algo en Mateo que posiblemente nos dé a nosotros la idea clara de que no es que la cosa estaba desorganizada, sino de que Él tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Mateo capítulo 26, nuevamente. Miren lo que dice en el verso 18. Y Él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. El tiempo de Jesús, su tiempo, está hablando del tiempo profético que está cumpliendo de acuerdo a la voluntad de su Padre, un tiempo profético dentro de esta eternidad, un tiempo profético que a nosotros nos va a servir y nos va a ser muy valioso. Y posiblemente nadie, Él no va a permitir, Jesús no va a permitir que nada interrumpa el plan de Dios. No va a permitir que nada interrumpa el tiempo de Dios. Dios tiene sus tiempos proféticos se deben cumplir, y quien ha venido a hacer la voluntad de Dios, que es Cristo Jesús, va a cumplir con esos tiempos. Tal vez nosotros no tenemos esos tiempos, aunque hoy obedecemos los tiempos proféticos y estamos expectantes de que las profecías se cumplan. Jesús tenía un tiempo que Él mismo debía cumplir. Es notorio esto de los tiempos, porque si ustedes van a San Juan, vamos a San Juan un ratito, a San Juan, solamente por un segundo, ¿ya? Ahí en San Juan, en las bodas de Cana, ¿ustedes recuerdan las bodas de Cana? Ahí en San Juan aparece una respuesta, capítulo 2, que Jesús le da a su madre. Verso 4, le dice San Juan 2:4, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Y qué le dice su madre? Aún no ha venido mi hora. Y ahora resulta que en Mateo 24, Jesús dice, mi tiempo está cerca. Aún no ha venido mi hora. No es mi momento. Voy a respetar los tiempos de mi Padre. Pero ahora en la Santa Cena, Jesús introduce y dice, mi tiempo está, ¿qué? Cerca. Me gusta pensar que la Santa Cena nos acerca al tiempo de Dios. Me gusta pensar que la Santa Cena nos acerca al tiempo de la salvación. Me gusta pensar que la Santa Cena nos acerca al tiempo de la redención. Me gusta pensar que la Santa Cena nos acerca al tiempo de la esperanza, al tiempo de la glorificación, al tiempo de la manifestación final, al tiempo de Dios. Me gustan los tiempos de Dios, aunque los tiempos para Dios, que es atemporal, aunque un día para Él sea como mil años, me gusta entrar en el tiempo de Dios. Me gusta, como dije el sábado pasado, entrar con el sábado en el tiempo de Dios. Dios tiene tiempo, pero el tiempo de Dios es eterno. Nunca se va a acabar. Nosotros entramos en el tiempo de Dios, entramos en el reposo de Dios, en el eterno reposo de Dios. Y Él, respetuoso de sus tiempos, que los limitó para producir nuestra redención, Él en la persona de Cristo ahora declara, mi tiempo está cerca. ¿Saben ustedes que, mujer, no ha llegado mi tiempo? Mi tiempo está cerca. Todas estas expresiones de Cristo son expresiones previas para el tiempo de nuestra salvación. Si ustedes notan, en el capítulo 26 de Mateo, van a encontrar en el verso 45, en el verso 45, porque después de la Santa Cena Jesús va al Getsemaní, y cuando Jesús va al Getsemaní, en el verso 45, después de haber orado, después de haber, en el tiempo, sabiendo que tiempo había llegado, después de haber orado, habló con sus discípulos, les pidió que los apoyaran Pedro, Jacobo y Juan, que lo apoyen en esto. Pedro, Jacobo y Juan como hombres débiles, cansados, no pudieron velar con Él. A veces es difícil entrar en el tiempo de Dios, no porque no se pueda, sino porque el Espíritu está dispuesto, pero a veces la carne es ¿qué? Y en el verso 45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y ahora noten lo que dice Jesús. He aquí, ha llegado la hora. Yo quiero que tú notes esto. Mujer, le dijo a su madre, aún no ha llegado mi tiempo. Aún no ha llegado mi hora. En una santa cena como hoy, le dice a sus discípulos, mi tiempo está ¿qué? Cerca. La hora está llegando. Y ahora Jesús usa esta frase y le dice a sus discípulos, he aquí, ha llegado la hora. Hermanos, esta hora de la que Cristo está hablando, este tiempo del que Cristo está hablando, es el tiempo que la raza humana, que el cielo entero esperó que llegue. Este es el tiempo que la raza humana y el cielo entero esperó que llegue. El cielo entero esperó que llegue la hora de la redención, la hora de la sustitución, la hora de la justificación, la hora del sacrificio, la hora de la redención, la hora. Dios tiene un tiempo en el que Él va a cumplir, porque es un Dios de orden, Él va a cumplir el tiempo y la hora exacta de lo que ha prometido para nosotros. Él nunca se va a retrasar. Él no va a permitir que nada lo atrase. Aparentemente va a parecer curvo el asunto, pero al final Él tiene su tiempo. No solamente tiene el tiempo de salvación para ti, sino que Él tiene el tiempo de llegar para salvarte a ti, para salvarme a mí. Dios siempre llega a tiempo. Posiblemente nosotros estemos pasando por momentos difíciles. Hay familias en nuestra iglesia que están pasando por momentos difíciles. En este momento hay 17 familias o más que han sido despedidas del trabajo. Algunos de ellos son hermanos nuestros, compañeros nuestros, que en cierto modo han estado seguros y de repente llegó el momento, salieron, no hay, el futuro se ve oscuro. Pero Dios nos dice, Dios nos llama a que nosotros no perdamos la visión, no perdamos nuestra cosmovisión como la de Él. Dios tiene un tiempo y en su tiempo el Señor obrará, hará maravillas. Entonces, cuando hay un problema, en vez de maximizar nuestro problema, tenemos que maximizar al Dios del tiempo. El Dios que siempre actúa, el Dios que ha creado todo y el Dios que siempre actúa efectivamente en el momento debido. Llegó el tiempo de la redención. Para nosotros llegará el tiempo de la segunda venida del Señor. Ese tiempo está llegando. Estamos entrando nosotros, mis hermanos, ya hemos entrado hace más de 100 y pico de años, ya hemos entrado, 167, 75, desde 2008, ya hemos entrado en el tiempo del fin. Y nosotros tenemos que actuar como eso, familias del tiempo del fin, esposos del tiempo del fin, esposas del tiempo del fin, hijos del tiempo del fin, iglesias del tiempo del fin. Tenemos que entender esto, mis hermanos. Si tenemos la visión de estar donde Jesús quiere que estemos. Me encantó esta frase que escuché hace un tiempo atrás. Si tienes una visión, Dios hará provisión. Si tienes una visión, Dios hará provisión. Tú y yo hemos sido llamados para ese tiempo. Y hermanos, ese hombre del cántaro, estaba en el tiempo de Dios. El martes Jesús pasó la noche orando. Según los comentaristas, el martes Jesús estuvo orando en el Monte de los Olivos. Pero hay un vacío. Hay un momento en que el miércoles no se sabe nada de Jesús. Algunos comentaristas dicen, bueno, no sabemos dónde estuvo Jesús el miércoles. ¿Y tú sabes dónde estuvo Jesús el miércoles? ¿Dónde estuvo Jesús el miércoles? No se sabe nada. El martes pasó, mientras Judas se entrevistaba, el martes pasó orando. ¿Y el miércoles? Es muy fácil para nosotros enseñar, bueno, tenemos Semana Santa, sí, ¿qué vamos a hacer? Jueves sabemos lo que hizo, viernes sabemos lo que pasó, sábado sabemos que descansó, domingo resucitó, y yo te pregunto, ¿y el miércoles? ¿Dónde estuvo Jesús el miércoles? Ahora, como nadie dice nada, como nadie comenta nada, yo lo voy a imaginar. ¿Yo puedo imaginar lo que pasó el miércoles, Carlos, o no? ¿Quieren que les dé mi opinion with respect to this topic? Miren, ¿qué hizo el miércoles Jesús? Esto es lo que yo pienso que hizo Jesús. This is my homerología. ¿Ok? ¿Homerología? No. Sí. Yo creo que el miércoles Él preparó la Pascua. ¿What? Sí. Yo creo que el miércoles, después de haber orado el martes, Jesús fue a preparar la Pascua. Lo hizo Él solo. Lo hizo sin sus discípulos. Jesús seguramente se colocó su capucha, porque tenía una gran capa que lo cubría. Y tal vez en ese tiempo se colocó, ¿cómo le llaman capucha? ¿Le llaman? Ya, ¿cómo le llaman al gorrito? Se colocó para ir Él solo a preparar. Déjenme imaginar esto, yo lo estoy imaginando nada más, nadie puede poner el dedo y decir, el pastor no fue bíblico, estoy imaginando. Estoy imaginando que Él solo preparó la Pascua. Porque me puse a pensar, dije yo, ¿cómo Cristo sabía que un hombre con un cántaro iba a estar justamente en el lugar donde les dijo a sus discípulos? ¿Cómo Cristo sabía que había un lugar, una casa en Jerusalén, donde habría un espacio lo suficiente como para recibirlo a Él y a sus discípulos, siendo que el padre de familia podría también estar trabajando con la preparación de su Pascua? ¿Creen ustedes que Cristo fue tan espontáneo que dio nomás la orden y que llegó a la casa así como si yo tuviese que llevar gente a mi casa sin avisarle a Susi? ¿Se imaginan ustedes? A nuestras mujeres, que llevemos gente, 12, 15 personas, sin avisarle a Susi. ¿Cómo sentirían las mujeres? Mira, ahí viene un grupito de hermanos. Y de repente abres la puerta, son 50, te llenan la casa. Y la esposa dice, hay como 1,000 en mi casa. ¿Tú crees que Jesús no se preparó? Se preparó. Yo creo que se preparó. Y ahora, esto es lo que más me llama la atención, mi hermano. Lo que yo estoy imaginando. El hombre del cántaro no es casualidad. Él sabía. Es posible, hasta estoy seguro, que es posible que dentro del plan de preparación, porque Él no quería que nada interrumpa, ni siquiera Judas se adelante a lo que tenía que suceder, porque la Escritura se tenía que cumplir. Y entonces Él fue y preparó y habló con el hombre. Y dio seguramente la orientación de que la señal, un hombre con un cántaro, escúchame. En Israel no es usual que un hombre cargue un cántaro. Un hombre con un cántaro está haciendo el trabajo de una mujer. Los hombres cargan odres. Odres pesados. Jesús se preparó. Pero de esta preparación lo que más saco como imaginación mía es el diálogo de Jesús con el hombre del cántaro. Algunos dicen que el hombre del cántaro no era el mismo que el hombre de la casa, que posiblemente era un criado del hombre de la casa. Otros creen que el hombre del cántaro y el hombre de la casa son las mismas personas. No nos dice la Biblia ni cómo era el hombre. Aquí en los evangelios no aparece ni el nombre del hombre del cántaro, ni el nombre del hombre de la casa, no aparece. Lo único que yo puedo imaginar es que Cristo Jesús pudo haber ido un miércoles sin sus discípulos. En horas previas a la hora más importante que el cielo ha puesto y ha escrito para que este mundo caído, para que este mundo perverso, para que este mundo maligno pudiera recibir una buena noticia, para que pudiera recibir la salvación que nadie le podía otorgar excepto el Dios del tiempo, el Dios de la profecía. Y yo imagino que Cristo fue y buscó a ese hombre. Y Cristo fue y le explicó a ese hombre. Yo creo que Cristo le habló. Nadie más creía en él. Yo creo que Cristo fue y le habló. Y habló con ese hombre. Y derramó Cristo su corazón a ese hombre. Y le habrá dicho, amigo, ayúdame. Ayúdame con esto. El primero en escuchar mi hora ha llegado ha sido ese hombre. El primero en escuchar la voz del Nazareno contándole lo que le va a pasar, me van a matar, voy a morir, yo soy el Cordero Pascual, ha sido ese hombre. El primero en botar sus lágrimas posiblemente para entender que el plan de salvación en el contexto profético de Dios estaba cumpliéndose, era ese hombre. Yo imagino a Cristo hablando con ese hombre y diciéndole todo lo que la Biblia decía de él. Y yo imagino que ese hombre abrazó a Cristo, besó a Cristo y le dijo, maestro, maestro, no te preocupes, mi casa será tu casa, mi hogar será tu hogar. Tú puedes venir, puedes comer aquí todo lo que tú quieras, el tiempo que desees. Eso es lo que yo imagino. Yo imagino que Jesús se preparó. Por eso cuando vinieron los discípulos a preguntarle a Jesús, ¿dónde? Jesús le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro. Pero eso no es usual. I know. Pero esa será la señal. Allí yo comeré mi última Pascua. Dios no solamente es un Dios de tiempos. Dios también es un Dios de señales. Y Él le ha dado a su pueblo señales, señales que indican que la hora ha llegado. Hermanos míos, con total sinceridad, la hora ha llegado. Ve la grandeza del Dios, ve la grandeza del Dios a quien tú sirves, y por favor, prepara tu corazón con la pesar de esta mañana, con la Pascua de esta mañana, porque he aquí, hermano, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nuestra salvación está mucho más cerca de lo que nosotros creímos. ¿Estás de acuerdo con esto?
Ahora sí. Me había preguntado esta semana, Carlos, oye, ¿de qué vas a hablar? ¿Qué es eso del hombre del cántaro? Simplemente es una señal. Era una señal de que el tiempo de Jesús estaba cerca. Y cada vez que nosotros venimos a participar de la cena del Señor, lo que estamos diciendo es que el tiempo está cerca. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo de Dios está cerca. Y ahora sí, mis hermanos, en el tiempo de Dios vamos a participar de la Santa Cena. Antes de hacerlo, vamos a cumplir con el mandato de Dios cuando nos dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis.